Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid. Soy Diego Rivera y hasta las 4 en punto de la tarde te vamos a estar contando todo lo que acontece en el deporte vallisoletano. Hoy con especial atención, como cada martes hacemos en la sintonía de Deportes COPE Valladolid, al mundo del rugby. Miguel Ángel Torres estará dentro de un ratito acercándonos la actualidad del deporte del balón oval. Antes hablaremos también de fútbol, de un Real Valladolid que prepara su partido de mañana a las 8:30 ante el Club Deportivo Leganés. En esta jornada de martes, día 24 de octubre, y en la que te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, y por supuesto a través de cope.es/Valladolid y de las aplicaciones móviles. Hasta las 3:30 solo estaremos contigo en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media, donde después cogerá el testigo Ángel Expósito. Alberto Cabrejas en el control, estos son nuestros titulares. Mañana a las 8:30, los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey van a jugarse en el nuevo estadio José Zorrilla, el partido de ida y ante un equipo ya de primera división. El Club Deportivo Leganés, que va a visitar el Coliseo Blanquivioleta en un estado de forma espléndido. De hecho, el conjunto madrileño es uno de los mejores equipos ahora mismo en la primera división del fútbol español. Apenas encaja goles, una defensa muy fiable y un equipo que, repito, está haciendo un buen fútbol de la mano de Asier Garitano. Un conjunto que va a visitar Zorrilla también con bastantes jugadores no habituales. La Copa del Rey siempre es una competición en la que los suplentes tienen peso, y ahí habrá que ver si la segunda unidad del Leganés o la segunda unidad del Real Valladolid es más potente y quién se lleva el gato al agua. Esa segunda unidad del Real Valladolid ya es conocida por todos y mañana ya hay equipo titular, porque hoy Luis César ha probado un 11 en el entrenamiento matinal en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla. Un 11 formado por Isaac Becerra, Javi Moyano, Nacho, Calero, Guitián, Sulaimán, Cotán, Sergio Marcos, Servías, Gianniotas y Villalibre. Este 11 lo ha probado en el césped en el entrenamiento y lo ha confirmado, lo ha ratificado después en la sala de prensa. Así que esos van a ser los 11 que salten mañana a las 8:30 al césped de Zorrilla. Dos que no han saltado al césped hoy de los anexos en ese entrenamiento han sido Michel e Iván Salvador, ambos aquejados de molestias musculares tras el partido del pasado fin de semana ante el Lugo, y por ahora no se están pudiendo ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Habrá que seguir evolución. A priori no parece que vayan a entrar en la lista de mañana. No van a ser titulares, ni muchísimo menos, eso estaba descartado, pero tampoco parece que vayan a entrar en la lista. Reposo total para poder llegar al partido de Liga de este fin de semana, donde el Real Valladolid se va a medir al Reus. Escucharemos ligeramente a Luis César San Pedro hablar del partido de mañana, de ese 11, de la importancia, sobre todo, de no encajar goles y de la dificultad de un Club Deportivo Leganés que, ha dicho, es el mejor equipo de primera división. Ni Madrid ni Barcelona. El Leganés, para Luis César, es el mejor equipo de primera si tenemos en cuenta su rendimiento y su presupuesto. Y como cada martes, ya lo decíamos, hablaremos de rugby. Estará con nosotros Miguel Ángel Torres para analizar la quinta jornada de la Liga de División de Honor, donde afortunadamente otra vez nuestros dos equipos respondieron. Victoria del Brac ante el Senior Independiente de Santander y del Silverstone El Salvador ante Complutense Cisneros, los dos además consiguiendo bonus. También hablaremos del acto de homenaje a los All Blacks organizado por la Embajada de Nueva Zelanda en Madrid, donde estuvo COPE Valladolid, donde estuvo Miguel Ángel Torres, y también hablaremos del padre Bernés. Homenajearemos de nuevo la figura del que fue el fundador del rugby El Salvador, hablando con Paco Arenal, uno de sus jugadores en aquel primer equipo que surgió en el Colegio del Salvador. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, son ahora ya casi las 3:30, así que separamos nuestros caminos. Seguimos en el 101.2 de la FM en COPE más Valladolid. Una pausa y volvemos. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Es un afectado por las acciones de alguna entidad bancaria? ¿O es un afectado por el sobrecoste del cártel de camiones? La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores ofrecerá una reunión gratuita el jueves 26 de octubre en el Hotel Felipe IV de Valladolid a las 7 de la tarde. Responderemos a todas sus dudas sobre cláusula suelo, gastos hipotecarios y otros productos bancarios. Más información en appdef.com o en el teléfono 983-397-422.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 29 de octubre, desde las 7 y media de la tarde, Club de Fútbol Reus, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
39.975 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3:32 de la tarde, 28, por tanto minutos por delante, para hablar de deporte en Valladolid. Luego hablaremos de rugby, largo y tendido, como cada martes en la sintonía de Deportes Cope Valladolid. Antes lo hacemos de fútbol y de un Pucela que hoy por la mañana ha vuelto a entrenarse en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla. Una sesión de entrenamiento en la que tan solo ha contado Luis César con dos ausencias, las de Iván Salvador y Mitchell. Los dos acabaron con molestias musculares el partido del domingo ante el Club Deportivo Lugo y no están pudiendo ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Habrá que ver la evolución, si están, no parece, en la convocatoria de mañana para el partido de Copa, una convocatoria que, por cierto, Luis César no va a anunciar con anterioridad. Va a ser esa oficialidad de la convocatoria 2 horas antes del partido y por tanto habrá que esperar a mañana. Yo intuyo que no va a entrar ninguno y habrá que esperar por tanto a ver si llegan a ese partido del domingo en Reus, campo de muy mal recuerdo para el Real Valladolid. Allí terminó de tirar el año pasado todas sus opciones de jugar ese playoff con la derrota que sufrió ante el equipo catalán, pero eso ya queda más adelante. Hay que centrarse ahora en la Copa, en ese partido del miércoles, mañana miércoles a las 8:30 de la tarde, ante el Club Deportivo Leganés. Un equipo, el madrileño, mañana nos acercaremos a nuestra emisora en Leganés para conocer más del rival del Real Valladolid, pero que es sin duda uno de los mejores equipos ahora mismo en la primera división del fútbol español. Un conjunto que estaba hace nada, en la temporada, creo que era 2011-2012, en Segunda División B, en ese grupo primero, colista de Segunda B, y ahora mismo el Leganés es quinto en la Primera División Española. Desde luego la evolución es tremenda, y el Leganés ahora mismo 17 puntos en 9 partidos, a 2 tan solo, por ejemplo, del Atlético de Madrid, o a 3 del Real Madrid. Si nos ponemos a mirar ya más para arriba, a 8 del Barça, que es el líder. Pero lo más importante para este Leganés es centrarse y ver que son 11 los puntos que le separan ahora mismo de la Unión Deportiva Las Palmas, que marca esa zona de descenso a la Segunda División. Así que el arranque de los chicos de Asier Garitano es espléndido. Tan solo en estos 9 primeros partidos de Liga ha recibido 3 goles. 3 goles en contra tiene este Club Deportivo Leganés. Tampoco hace muchos, sí, porque ha conseguido tan solo 8 goles. Pero defensivamente es un conjunto muy, muy sólido y de hecho lleva 5 partidos consecutivos en Liga sin encajar un solo gol. Y se ha enfrentado a equipos como, por ejemplo, el Athletic de Bilbao o el Atlético de Madrid. Así que un gran conjunto el que va a visitar mañana el nuevo estadio José Zorrilla. Eso sí, no vamos a ver, en principio. Asier Garitano habla en 25 minutos, la rueda de prensa previa está fijada para las 4 de la tarde. Mañana escucharemos sus impresiones, pero no se espera que el Leganés salga con titulares. Se espera pues lo mismo que va a hacer Luis César, que es apostar por un once plagado de suplentes, de gente menos habitual, para darles minutos y que no se carguen tampoco demasiado los jugadores que sí están siendo titulares en Liga. Así que el Leganés es el conjunto que llega, ya decimos, un equipo en un gran estado de forma, como yo creo lo está también el Real Valladolid, porque está desplegando buen fútbol, está en la parte alta de la tabla, sexto ahora mismo el equipo de Luis César San Pedro en posición de playoff y a tan solo 2 puntos de la primera posición, así que el partido se avecina bonito. Y además, ya tenemos 11, porque Luis César ha probado esta mañana con una alineación que, ahora en breve lo vamos a escuchar, ha ratificado también en sala de prensa. Esa alineación estaría formada por Isaac Becerra en portería, línea de 4 atrás, con Javi Moyano en el lateral derecho, Nacho en el lateral izquierdo, Calero y Guitián en el eje de la defensa. Sulaimán adelantaría su posición, ha venido jugando en todos los partidos de Copa como central. Mañana lo vamos a ver por delante de la defensa en su, en teoría, posición habitual de medio centro. A ver qué puede dar el gambiano en el partido de mañana. Acompañado ahí por Cotán y Sergio Marcos, uno actuando más de medio centro junto a Suli, el otro haciendo la labor de media punta. Una banda será para Pablo Urbías, la otra será para el griego Yanis Yaniotas y la punta del ataque, la delantera, para el jugador cedido por el Athletic Club Bilbao, Asier Villalibre. ¿El equipo? Pues a mí particularmente no me suena nada mal. Hay jugadores incluso que han sido titulares en este Real Valladolid esta misma temporada. Jugadores como Nacho, jugadores como Guitián, como Cotán, como Hervías, como Yaniotas. O sea, que hay gente de nivel. Este año Real Valladolid tiene una plantilla no solo larga, que por supuesto que la tiene, sino también de calidad. Y mañana tienen otra nueva oportunidad estos 11 más, los que entren desde el banquillo, de ganarse un puesto. Le ha servido a gente, le ha servido a Ángel, le ha servido a Anuar hacerse esos partidos de Copa para hacerse con un sitio en el once. Vamos a ver si alguno de estos le vale o bien para volver o bien para entrar y en esa alineación del fin de semana ante el Reus, porque hoy Luis César ha preguntado en sala de prensa si era esa la alineación, la que ha probado hoy, la que iba a poner mañana, y reconocía que sí, esa va a ser la alineación. Y además dejaba caer una cosa: no tiene claro el once para Reus, hay dos posiciones, dos nombres que le bailan, y a lo mejor el partido de mañana le termina por despejar esas dudas.
Sí, ese es. Somos una plantilla y en la plantilla estamos para acumular minutos todos y para hacernos notar y ver y acumular partidos, minutos y méritos. Totalmente, claro. Tengo un par de entuertos para Reus y a lo mejor me lo resuelve mañana el equipo que juegue. Claro que sí.
Porque dice que los jugadores que mañana van a saltar de inicio al césped de Zorrilla, esos jugadores menos habituales, suplentes, llamémoslos así, tienen que hacer méritos para que eso cambie. Méritos para entrar en el once titular habitual en Liga.
Bueno, el caso de Becerra es un puesto específico, es distinto a un jugador de campo, ¿no? Los jugadores tienen que competir y ya decía, tanto como Becerra como el último que juega de campo, el jugador de campo, pues tienen que acumular minutos y méritos para entrar en el equipo, ¿no? Los que están jugando tienen que acumular de méritos para salir del equipo. Unos tienen que acumular méritos y otros de méritos. Entonces ahí vamos conjugando esa fórmula y cada semana escogemos 11 para jugar y 6 para que vayan al banquillo, 6 de campo para que si tienen que salir también vayan acumulando méritos para desbancar a los que acumulan de méritos en el 11 inicial. Siempre es lo mismo, es que siempre es lo mismo.
Y por último vamos a escuchar también al técnico gallego del Real Valladolid hablar del estilo que va a llevar a cabo, el estilo de juego que va a llevar a cabo su equipo mañana en el partido de Copa. Dice que aunque no sean los habituales, que aunque el rival sea de primera, aunque sea partido de ida y haya un partido de vuelta, el Real Valladolid va a ser fiel a su estilo y va a jugar de la misma forma que lo viene haciendo en Liga.
Sí, haremos más o menos lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que en los duelos nos vamos a enfrentar a jugadores de primera división, pero lo que es la partitura del equipo no voy a variar absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que intentamos siempre, vamos a intentar plasmarlo mañana contra un equipo de primera y con otros jugadores haciendo lo mismo, que es lo que tiene que ser un buen equipo, ¿no? Que quites a quien quites, pongas a quien pongas, tiene que tocar todos la misma partitura, ¿no? Como una buena banda, ¿no? Si tienes dos trompetas, los dos tienen que saber tocar la partitura. Si tienes dos saxofones, los dos tienen que saber tocar la partitura que queremos que se cumpla cada domingo, ¿no? Queremos ser un equipo con señas de identidad y eso depende, pues, de que todos sepamos tocar lo que queremos tocar en cada partido, ¿no? Que una vez, no que un domingo toquemos rock and roll y la semana siguiente toquemos un vals, ¿no? Eso no me gusta.
Pues el director de orquesta, Luis César San Pedro, que mañana va a tener una nueva oportunidad de hacer disfrutar al nuevo estadio José Zorrilla. Creo que está disfrutando mucho la afición y mañana puede ser otro gran día para disfrutar, para pasarlo bien en Zorrilla, para que en esos partidos de Copa, que la verdad no atraen tanta gente, mañana sí haya una entrada decente, cercana a esos 8.000, ya sé que pido demasiado, pero bueno, el equipo creo que se lo merece y está devolviendo esa confianza que le está dando la grada, esos ánimos, en forma de buen fútbol, de dejárselo todo hasta el último segundo, y la verdad es que el ambiente que se vivió el domingo ante el Club Deportivo Lugo fue una gozada. La afición animando, cantando, gritando con 0-2 abajo, porque el equipo estaba haciendo un auténtico partidazo. Así que ese tiene que ser el camino de unos y de otros. De la afición seguir igual, seguir apoyando, y del equipo jugar de la misma manera que lo está haciendo. Mañana escucharemos más de Luis César, de esa rueda de prensa. Nos centraremos, por supuesto, más en el rival, en ese Club Deportivo Leganés, al que ha analizado hoy también el técnico gallego. Hablaremos con nuestros compañeros en la ciudad madrileña. Así que prestaremos más atención al partido en sí del Real Valladolid, ya saben, a las 8:30 de la tarde, mañana en el nuevo estadio José Zorrilla, dirigido por el colegiado extremeño Gil Manzano. Ahora lo que hacemos es una pausa. Vamos a la vuelta ya, como cada martes, a hablar de rugby aquí, en Deportes Cope Valladolid.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 29 de octubre, desde las 7:30 de la tarde, Club de Fútbol Reus, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, taller multimarca, trabajos de altura eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195. Abrimos sábados tarde. Sweet love,
sweet Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta y esta sintonía, como cada martes, nos hace comenzar el tiempo para el rugby con Miguel Ángel Torres, que como siempre está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de estar contigo, Diego.
Bueno, hoy vamos a dedicar esta sección del mundo del rugby al padre Bernés. Luego nos acercaremos a su figura para rendirle un merecidísimo homenaje, como no. Pero antes vamos, antes de esto, a analizar lo que ha sido el fin de semana deportivo, porque otra vez, y que siga siendo así durante mucho tiempo, nuestros dos equipos han respondido, quizá sufriendo un poco más, a lo mejor en el caso del Quesos, en ese partido jugado en casa, pero bueno, los dos victoria, los dos con bonus, así que tenemos que estar contentos, ¿no?
Sí, El Salvador es el líder y tiene todos los puntos posibles, 5 partidos ganados y todos con bonus. El Quesos tiene todos ganados, pero perdió un bonus en el partido que ganó en Alcobendas, con lo cual un puntito menos. Y bueno, el fin de semana fue tal y como cuentas, el Quesos entre Pinares ganó 32-21, pero este resultado puede parecer engañoso, porque hasta el final iba 25-21, es decir, estaba a 4 puntitos. Santander mucho mejor de lo esperado, tiene una delantera muy potente. El Quesos por delantero no le ganaba a Santander. Y luego además Santander este año ha fichado a un All Black de Seven, Mark Jackman, un jugador que se veía que, bueno, corría muchísimo, tiene otro estilo, porque los equipos de Chucho Mozima se caracterizan por ser muy físicos y muy de delantera. El caso es que tuvo que salir la chispa y la magia de un nuevo fichaje, de Tomás Carrió, que algún día lo tenemos que traer por aquí porque me hablan maravillas de él como persona, pero como jugador metió 3 ensayos, 27 de los 32 puntos, desatascó por completo el problema y 5 puntos para el Quesos, y ahora el derbi. Y en el derbi se va a enfrentar pues al otro equipo de nuestra casa, al Chami, que ganó pues de paliza, 40-62, y esto también parece engañoso. Es que creo que iban 62-20 o una cosa así.
Y se durmieron al final un poco.
Que si se durmieron, digo, en los últimos 4 minutos al Chami le metieron 4 ensayos. Bueno, esto suele ocurrir, ¿eh? Cuando uno es tan superior. Bueno, se hacen cambios, ya te relajas y ya no pones la misma intensidad en los placajes, y le sirvió al Cisneros para conseguir su bonus ofensivo porque metió muchos ensayos y el Salvador ganó, o sea que 40-62. Ojo, Salvador, equipazo, tiene para mí la mejor línea de tres cuartos de toda la liga, con Nu Junior, con Cristian Ras, con Rafael Blanco y Leli Cacilala en los alas, con Hansi Graf de apertura y con Alberto Díaz atrás. Fíjate que te he dejado en el banquillo Antoine Sánchez, un internacional español. Equipazo, ¿eh? Y este fin de semana será el derbi, ya hablaremos de ello, y se antoja uno de los derbis más bonitos de los últimos años.
Sí, al Brac, si no estoy equivocado, le falta un fichaje por llegar de relumbrón, ¿no?
Me dicen mis espías que Chris Eaton, sí, el neozelandés, está a punto de llegar. Creo que si no está de viaje ahora, estará en los próximos días, pero evidentemente no va a llegar para...
No, para el derbi no.
Para el derbi. Y bueno, ya te contaré, porque a Chris Eaton le conocen incluso los All Blacks, los de verdad,
¿sí?
Lo que luego hablamos de ello, pues también le conocen y dicen que es un gran jugador.
Bueno, pues luego hablaremos también de los All Blacks, porque como hemos dicho en titulares, vinieron a recoger, yo creo que ya he sabido por casi todo el mundo, ese premio Princesa de Asturias, y hubo un acto en la Embajada de Nueva Zelanda en Madrid, donde estuvo Miguel Ángel Torres, así que luego nos contará lo que pudo hablar y qué pudo percibir de ese equipazo que son los All Blacks, que estuvieron este fin de semana en nuestro país. Pero antes, lo que decíamos, también queremos rendir homenaje, el homenaje que se merece al padre Bernés. Ya lo hicimos semanas atrás, pero queríamos también hacerlo después de que este pasado viernes se celebrara el funeral aquí en Valladolid, y allí estuvo el invitado que tenemos hoy al otro lado del teléfono, además gran conocedor de la figura del padre Bernés, del fundador del Salvador de Rugby, y que ya nos está escuchando, Paco Arenal. Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos. Gracias.
Bueno, queríamos eso, rendirle homenaje al padre Bernés, al que creo, Paco, que tú conociste y conocías muy bien, ¿no?
Pues bastante, bastante. Hay que decir que cuando yo llegué en el 57 a Valladolid, a El Salvador, como interno, venía de un pueblecito de la provincia de Segovia, como huérfano de militar, y llegué en el 57 con 11 años. Y en el 59 llegó el padre Bernés, y ahí pues estuve, durante 10 años prácticamente. Él venía para, estudiar el Camino de Santiago, y en definitiva por 2 o 3 años, pero se tiró más de 10 años prácticamente, porque le debió gustar mucho. Y luego hasta el 70, donde él ya se volvió a Francia, pero es que en el 71 me llamó para que yo reemplazase a su profesor de Educación Física y Deportes en el colegio donde él era director. ¿Sí? Así que prácticamente, pues, durante toda su vida, prácticamente.
Y fuiste uno de sus pupilos, también uno de sus jugadores en ese equipo de rugby en el año 1960, ese primer equipo que se creó en el colegio. Exacto. Tú eras uno de ellos, ¿no?
Exacto. En este equipo, pues, estábamos Benedí, José María Benedí, Lobo, Abad Lobo, Del Pino, los dos hermanos Zarzuela, y Miguel Camarero, y no sé si me olvido otro. Y es, el equipo que jugó el primer campeonato de España en la Romareda de Zaragoza. Luego, claro, desde ahí salimos muchos educadores que continuamos, el trabajo del padre Bernés con las categorías inferiores.
¿Y cómo era como entrenador? Cuéntanos, porque como persona también profundizamos bastante en su figura, pero como entrenador de rugby, puramente como entrenador de rugby, ¿cómo era?
Como entrenador de rugby era lo que educador de rugby. Basque, perdón, sí, una palabra francesa, porque nos inculcaba lo que el rugby, como él le gustaba decir, que era un, digamos, un deporte de brutos, pero practicado por caballeros. Y en eso tenía razón, porque claro, en el rugby se sabe que hay que placar y entrar en contacto con el contrario, pero se puede entrar de cualquier manera, no de cualquier manera, vamos a ver, hay sus reglas. Sí. Y era muy exigente, muy exigente. Decía que había que estar practicando prácticamente todo el día. Nos decía muy a menudo, para jugar bien al rugby hay que hacer por lo menos 1,000 pases diarios. Y era muy exigente en las horas, en los ejercicios, pero muy comprensivo y muy justo en el trabajo que hacíamos.
Y esos entrenamientos, ¿cómo eran? Quiero decir, ¿había cierta infraestructura? Ya sabemos que ahora el rugby ha avanzado bastante en España, pero en esas épocas, no sé, ¿cómo os apañabais? ¿Con qué entrenabais?
Vamos, está conocida la frase esa famosa del padre Bernet, que dijo a Jaime Enciso, que sí, era también profesor de educación física y entrenador nacional de atletismo, que le dijo, y gracias a que los dos se juntaron, dijo: Jaime, cómpreme un balón de rugby y ahí la armaremos. Claro que la armaremos, porque 50 años después, pues imagínese el equipo de división de honor de El Salvador. Bien, infraestructura, si se conoce el campo, vamos, el patio que teníamos era de tierra, de pedrisco, que algunas veces se desbordaba por no sé qué río pasaba por debajo, y entonces pues teníamos que irnos hasta las moreras o a los, digamos, pinares donde había arena, pero al principio se jugaba con el pañuelo. Por motivo, digamos, de no meter miedo a los niños ni tampoco a los padres, y el pañuelo pues daba una, digamos, era muy muy bueno para hacer los pases de mano y incitar al atacante a ir a entrar en la línea. Y entonces pues la infraestructura, ya les digo, el caso era que en el patio, que no debe hacer más de 50 por 40, pues habíamos en los recreos unos 300 alumnos. El caso es que el padre muchísimas veces vaciaba de pelotas de redondas, de canicas en el campo, y así nos entrenábamos.
Bueno, pues curioso, la verdad, ver tanta presencia de chavales jugando al rugby en el Colegio del Salvador. Creo también, Paco, que volviendo ya casi más al presente, al pasado más reciente, después de esa famosa final, esa primera final de Copa que tuvimos en el nuevo estadio José Zorrilla, sí, ese gran derbi, creo que pudiste, junto a Jesús Arranz, otro antiguo alumno, visitar al padre Bernés, y me imagino que estaría satisfecho y orgulloso, ¿no?, de ver cómo se gestó todo eso.
Hay que decir que cuando yo fui a su colegio, claro, estuve con él, etcétera, pero bueno, no tenía contacto con España. Luego yo fui a otro colegio al sur de Francia, a un instituto de 800 alumnos, pero estaba, la suerte tuve que estaba a 25 kilómetros. Y cada vez que iba yo a visitarle, me preguntaba siempre cómo iba El Salvador, siempre me preguntaba. Y claro, cuando Jesús Arranz y yo hicimos prácticamente una ida y vuelta, llevamos la camiseta del Salvador firmada por los diferentes, ¿cómo se llama?, jugadores. ¿Sí? Y vamos, también le llevamos, por supuesto, porque cuando el BRAC supo que íbamos a llevar la camiseta, también quisieron. Hay que olvidar que el BRAC era el antiguo Lourdes, y con los que nos llevábamos bien, éramos rivales, pero sin más. Y estuvo contentísimo, vamos, de que le llevásemos esa camiseta. Y siempre me preguntaba por cómo iba El Salvador y de los logros que conseguía.
Hola, Paco, soy Miguel Ángel Torres, ¿qué tal?
Gracias, igualmente.
¿Qué tal, Paco? Oye, yo te iba a preguntar una cosa. Eso me llamó mucho la atención cuando lo leí en el periódico aquí en Valladolid. En esa visita, él, como es lógico, sabía de lo que se le quería en Valladolid por su equipo, por El Salvador,
sí,
porque
sí,
tenía contacto con vosotros, antiguos alumnos, jugadores, incluso directivos. Pero me llama mucho la atención que él dijo, y lo que más le sorprendió era que los adversarios, en este caso los rivales fraternos, como comentó el padre el otro día en el funeral en la iglesia de San Pablo, los rivales fraternos del BRAC, dice, pero ¿por qué esta gente también me quiere? ¿Por qué me reconocen? ¿Qué decía en esos momentos?
Bueno, él siempre nos ha inculcado el respeto al contrario. Nunca nos decía que fuésemos adversarios. Yo me acuerdo que incluso si veía algunos gestos malos, nos sacaba del campo. Eso era intratable. Ahora, claro, los adversarios, y sobre todo, claro, el Lourdes, bueno, el BRAC actual, eran adversarios muy duros a conseguir. Y precisamente él estaba contentísimo precisamente de que el Lourdes, el BRAC, le hubiese enviado una bufanda y que se le recordase también con cariño, porque eso era un detalle de cariño.
Una cosa que me llamó la atención en el funeral fue que habló la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del el pueblo más cerquita suyo, ya ves, y esta señora se llama Florence Plas, ¿sí? Y comentó que el padre Bernés reposa en el panteón, está enterrado con la camiseta, ¿sí?, del Salvador que le llevó Jesús Arranz y que le llevó Paco Arenal. Me pareció un detallazo por parte... De la familia o quien le amortajó, y para siempre esa camiseta del Chami reposa con su fundador, con el padre Bernés.
Sí, sí. El chico este, digamos, que era, digamos, su hijo adoptivo prácticamente, quiso y se lo pedimos, pero él estuvo enseguida de acuerdo que en el ataúd se le metiese la camiseta del Salvador y una bufanda que otro huérfano había venido de Galicia. Vinieron de Galicia cuatro, y luego de Madrid vinieron dos, el Benedí y este Jesús Arraz. Le pusieron precisamente con la bufanda
la camiseta. Sí, sí.
Pues no sé si Miguel Ángel...
agradecerle a Paco, sé que estuvo en el funeral del padre Bernés, es una persona que se ha interesado mucho por la figura de este hombre y creo que merece en este programa, que es exclusiva de rugby, que tenemos todos los martes, un homenaje de todos los vallesoletanos a todos los que amamos el rugby. Muchísimas gracias, Paco, y por supuesto, un fuerte abrazo allá donde está en el cielo al padre Bernés.
Que estará organizando un equipo de rugby allí, seguro.
Seguro que sí. Muchas gracias, Paco, un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo. Adiós.
Adiós, adiós, Paco.
Bueno, pues preciosas, la verdad, las palabras.
Muy bonito, muy bonito.
Y ese homenaje que también queríamos rendir al padre Bernés, sin el que, pues a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estábamos hablando hace 10 minutitos, de los dos equipos de Valladolid, primero y segundo. Así que bueno, desde luego que lo queremos agradecer y ese homenaje también aquí en Deportes Cope Valladolid. Y nos quedan algo más de 2 minutos para llegar a las 4. Cuéntame, ese rato, imagino,
en 2 minutos te cuento. Yo fui a Madrid ilusionadísimo, les habíamos visto recibir los premios Príncipe de Asturias allí en el Teatro Campo Amor. Bailar el jaca,
sí.
Y al día siguiente había este acto que se realizó en el Museo del Traje, curiosamente justo enfrente del campo de la Central, el campo, sí, donde juega habitualmente la selección española. Allí se presentaron pues los míticos Grand Foss, campeón del Campeonato del Mundo en 1987, Kevin Mealamu, 133 internacionalidades, el segundo neozelandés con más internacionales de la historia, y luego, bueno, pues ya gente más joven, Israel Dagh, y Jordi Barrett, por cierto, hermano de Boden Barrett, considerado el mejor jugador del mundo. Es una saga de jugadores. Han llegado a jugar 3 hermanos Barrett a la vez, hace pocas fechas, en los All Blacks. Bueno, gente simpática, extrovertida, educada, atenta. Nada que ver con lo que nos imaginamos de unas estrellas así endiosadas, respondiendo preguntas durante media hora de toda la prensa. Luego hubo ahí un cóctel, bueno, pues para promocionar la visita de Nueva Zelanda, porque es un país excepcional. Se hicieron fotos con todo el mundo, respondieron nuestras preguntas. Yo tuve oportunidad, de preguntarle a Israel Dagh si conocían a Chris Eaton, el fichaje del Quesos, que se supone que viene para acá. Por supuesto, dijeron que no conocían el Quesos ni conocían mucho del rugby español, pero que evidentemente ese jugador iba a dar un salto de calidad y que iba a aportar mucho, porque es un gran jugador. Y bueno, pues qué te puedo decir, que todos los que estábamos allí emocionados. Te voy a dar alguna anécdota. Kevin Mealamu comentó a una pregunta de qué hacían ellos para todos los días superarse y ser los mejores del mundo y ser prácticamente imbatibles. Es muy difícil que los ganen, aunque el otro día perdieron con Australia, da la casualidad. Bueno, y él dijo que es que ellos, fuera de sus fronteras, todos les vemos como dioses, pero que ellos son hombres de carne y hueso, que solo saben hacer una cosa, que es jugar al rugby, y que lo hacen bien. Y que, por cierto, si ellos están endiosados, en el momento que llegan a casa tienen mujeres, tienen hijos, y son los que les bajan a la tierra y les dicen, es lo que hay que hacer. Una anécdota muy rápida de Grant Foss. Después de ganar partidos en el Mundial, volvieron unos días a su casa para reposar, y habían metido una paliza a Italia, le habían ganado de 40 puntos. bueno, pues todo el mundo alabando a los All Blacks, y dice que el panadero de debajo de su casa, cuando fue a comprar la barra de pan, le dijo, sí, sí, habéis ganado de 40, pero Gran, el otro día fallaste un placaje. O sea, los neozelandeses son muy, muy exigentes con estas estrellas y por eso ellos están en la tierra.
Pues Miguel Ángel, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Nada, por supuesto, aquí estaremos.
Las 4.